COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de esa primera experiencia de nuestra policía volando los drones para vigilar, sobre todo, que se cumplan las medidas en esta crisis sanitaria, pero de otras muchas cuestiones. Seguro con ellos, además también de conocer a un doctor de aquí, de Valladolid, de la Universidad de Valladolid, que ha conseguido que el músculo cardíaco se pueda regenerar después de un infarto de miocardio con la inyección de un hidrogel. Se lo contamos enseguida.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Pues por supuesto es el momento de hablar con ellos, nuestra Policía Municipal, que hace tanto bien por velar por nuestra seguridad y además ahora mucho más modernos y sofisticados, porque desde el sábado ya han empezado a volar esos drones que nos explicaron hace ya bastantes días aquí en esta sección y que yo creo que va a darles un uso muy importante, tanto a la policía como ser beneficioso para los ciudadanos. Y como no, para hablar de ello tenemos a José Ramón. Muy buenos días, José Ramón.
Buenos días, Marta.
Y también a David Silván. Muy buenos días, David.
Buenos días, Marta.
Nos vais a hablar de esa primera experiencia. Sobrevolasteis la ciudad de Valladolid el sábado por primera vez, si no me equivoco, David. Y cuéntanos cómo sentisteis.
Nada, pues como primera experiencia en todo, pues con un poco de nervios, pero con todo bajo control. En principio llevamos una formación práctica y teórica que hace que todo se haga con una absoluta seguridad.
Y es que yo creo que es importante los avances, los pasos hacia adelante que estáis dando desde dentro de la Policía Municipal de Valladolid. Ya nos lo explicasteis hace tiempo, esa nueva unidad en la que, como bien nos estás explicando, David, os habéis formado mucho, durante mucho tiempo. Y la última vez que hablamos faltaba algún reglamento, alguna firma que era innecesaria para poder poner en marcha toda esta unidad. ¿Están ya todos los papeles en regla?
Sí, sí, en principio sí. Todas las coordinaciones que se tienen que establecer, tanto con Villanubla como con diferentes helipuertos que tenemos en la zona, se han establecido, está todo coordinado, y es que esto es una cosa bastante seria que hay que empezarla como hay que empezarla, que es bien. Si empezamos haciendo las cosas regular, pues acabará mal. Entonces
claro,
estamos
sí,
perfectamente coordinados y perfectamente establecidos.
David, y el primer uso que se ha dado con esta experiencia del sábado era para vigilar un poco, ¿no?, que los vallisoletanos cumplieran esas normas que tenemos ahora impuestas por el Ejecutivo Autonómico, las medidas de seguridad, de distanciamiento, de mascarilla. ¿Se puede ver bien a través del cielo con los drones?
Sí, la verdad es que las imágenes aéreas son bastante más claras que desde el terreno, porque se aprecia las distancias y la ubicación de cada terraza. Entonces teníamos una zona en la que teníamos bastantes quejas a lo largo del segundo turno del sábado y se decidió por urgencia, por riesgo de contagio de COVID, elevar el dron y observar. Y a raíz de ahí pues se determinó intervenir y como resultado, que no es la finalidad del dron el denunciar, pero como resultado se comprobó que se estaba infringiendo, por lo tanto hubo unas denuncias.
Claro, porque José Ramón, lo estamos diciendo, ¿no? Al final va a ser un equipo también de apoyo para hacer que las normas se cumplan y también para ayudar a velar por la seguridad. Como nos está explicando David, no es el fin último de esta unidad de drones el multar, sino que velar por la seguridad de todos, y cuando se ve algún delito, alguna infracción, pues ahí es donde después también actúa la policía que conocemos, ¿no? Normalmente de patrulla de los barrios, de las calles. Pero ¿qué supone este nuevo avance, José Ramón? Tú que ya llevas muchísimos años.
Pues es un avance muy positivo, muy ventajoso, y nos ayuda a la Policía Municipal a realizar nuestro trabajo con mucha seguridad, con mucha información puntual, al minuto, al segundo. El sábado fue una operación espectacular, yo quedé maravillado. Tanto David como yo somos pilotos de drones después de una buena formación intensiva con mucha normativa. Y no te puedes imaginar lo bonito que fue y lo interesante que fue lo que se ve desde el cielo. Es espectacular. Lo que dices claramente, no es el fin el dron, el denunciar. El fin está para vigilar, para informarnos. Y si el dron observamos alguna irregularidad, como fue el sábado, el tema del COVID, estas medidas que tanto estamos demandando, la distancia, el cumplimiento de las normas, pues el dron nos pasó imágenes y ahí se pudo comprobar que efectivamente había una zona de la ciudad donde la gente gente estaba sentada en las terrazas y no cumplían con la normativa del COVID. Entonces, bueno, pues a los policías de a pie de calle, pues les pedimos nuestra colaboración y a través de las imágenes que nos facilitaba el dron, les íbamos informando lo que estábamos observando. Y por eso es las denuncias que se pusieron los compañeros de a pie, porque les estamos diciendo lo que estamos observando. Y repito, es un aparato de verdad que nos va a dar a todos los de Valladolid, todos los vallisoletanos, una seguridad espectacular para todo tipo de intervenciones policiales. Y de verdad que estén tranquilos, que no está para denunciar, sino está para vigilar la seguridad para todos los ciudadanos. Y eso es fundamental que la gente lo sepa, que es vigilancia, vigilancia y prevención y prevención.
Una herramienta muy útil con información que, José Ramón, ¿veis cómo nos estás explicando? Porque claro, a lo mejor la gente está diciendo, bueno, graban con el dron, después tienen que recogerlo, descargar las imágenes. No, lo estáis viendo en tiempo real, ¿no? Cuéntanos cómo es todo ese proceso.
Sí, sí, esto se ve en tiempo real. El dron automáticamente graba todo lo que está captando dentro de su aparato, lo graba. Y luego, una vez que lo hemos grabado, lo estamos viendo en directo. Luego esas imágenes se graban y se guardan en una base de datos allí en policía. Date cuenta que estamos protegiendo también lo que dice la ley de protección de datos. Son datos policiales que no tienen que salir nada más que de la policía y para fines policiales. Son imágenes que solamente tiene la policía para cumplir la ley de protección de datos. Lo vemos en tiempo real, como dices, y luego a mayores, si hay que hacer algún informe a mayores, algún organismo público que lo pida a un juzgado, pues están grabados y ahí está para mandarlo cuando sea posible.
Claro, José Ramón, hablaba contigo porque, como decimos, ya llevas muchos años ejerciendo dentro de la Policía Municipal de Valladolid. Entiendo que si hace a lo mejor 20 años te hablaban de que un aparato aéreo iba a ayudarte a vigilar las calles de nuestra ciudad, te estarían hablando de una película de ciencia ficción, ¿no? ¿Para ti qué supone toda esta nueva tecnología y, sobre todo, como nos estás diciendo, esa herramienta tan útil para los policías y para ayudar a la vigilancia y a la prevención de todo lo que pueda pasar en nuestras calles?
Pues si hace 20 años me dicen que estos aparatos iban a volar la ciudad y se iba a controlar desde el aire todo lo que pasaba en la ciudad, pues yo los trataría de gente loca, porque era impensable. Y bueno, yo llevo en la policía ya 39 años, o sea que entré hace ya bastantes años y he podido comprobar con estos aparatos de verdad que es una ayuda muy importante para el policía que está en la calle para pasar la información. Date cuenta que, bueno, tenemos en mente más operaciones y, bueno, pues ahí estamos. O sea, está todo hilvanado, todo preparado, todo reglamentado. Y como decía David, esto es todo mucha normativa y cuando volamos el dron con todos los permisos correspondientes y autorizados. Date cuenta que para volar por encima de la población, policía como fuerza y cuerpo de seguridad estamos autorizados para hacerlo, porque la normativa así nos ampara. No en cambio lo puede hacer cualquier tipo de empresa. Las empresas no pueden, lo tienen totalmente prohibido, pero la policía sí que lo tiene autorizado. O sea, es una herramienta muy importante que a día de hoy, de verdad, para mí, que no lo he vivido hasta ahora, de los años que llevo de policía, pues he visto que si esto hubiera existido hace años, pues vamos, hubiéramos avanzado pues mucho más.
Qué maravilla, David. Y tú también con mucha experiencia, pero siendo un poquito más joven, yo creo que todavía no sé si conocemos o conocéis incluso todas las posibilidades que vais a poder experimentar con esta nueva unidad de drones en la Policía Municipal. José Ramón nos hablaba de muchas más operaciones en las que ya estáis trabajando. No sé si nos podéis adelantar alguna o en qué usos más estáis pensando para estos drones.
Pues mira, hoy mismo hemos levantado el dron con una operación programada para la vigilancia del tráfico por el corte del puente mayor. Uh-huh. Así como vigilar establecer la grúa en el punto correcto para levantar los troncos y la maleza que están debajo del puente. De todas formas, tenemos infinidad de funciones con el dron, desde control de tráfico, control de masas, policía administrativa, gestión de desastres, prevención y persecución de hechos delictivos, y en la labor cotidiana cualquier cosa que pueda hacer un policía se podría estar vigilando con un dron. Entonces es muy amplio, todo está establecido en nuestro manual de operaciones y en el estudio aéreo de seguridad y de ahí no nos podemos salir de las funciones de policía con un dron.
¿Lo vais a volar prácticamente todos los días?
En principio hay que establecer una serie de coordinaciones, entonces si todos los días hubiera motivos de urgencia para volar el dron, se volaría el dron. Estableciendo las coordinaciones con Villanueva y con el resto de helipuertos no habría ningún tipo de problema. pero esto va bajo planes de vuelo programados y, no sé, por ponerte un ejemplo, pingüinos o estas obras que se están realizando, nosotros enviaríamos el plan de vuelo, se nos autorizaría y tenemos que coordinarnos con el resto de aeronaves que utilizan el espacio aéreo para que no se produzca ningún percance.
Claro. Qué interesante, la verdad, todo lo que nos estáis explicando. Qué apasionante esta nueva herramienta que tenéis ya en marcha la Policía Municipal de Valladolid, siempre ayudando a los vallisoletanos. Y os agradezco muchísimo que hayáis estado hoy aquí, David y José Ramón, para explicárnoslo tan bien a todos los oyentes. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Nos vemos.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La voz de la calle.
Y volvemos a escuchar esta voz que atiende a todos sus clientes, pero también les escucha y luego nos lo transmite. La voz de la calle con Mario. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar una semana más con nosotros, Mario, para escuchar atentamente tu reflexión. ¿Qué nos has traído hoy?
Bueno, pues hoy quiero hablar un poco sobre la amistad, ¿no? Esos amigos que nos han salvado de muchos días de mal rollo, de estar en casa, encerrados y demás, ¿no? Entonces, no quiero dejar de aprovechar la ocasión que se me presenta para hacer un brindis por los amigos que nos salvan de esta rutina impuesta.
¡Qué bien!
Por esos amigos que son como el ibuprofeno, porque nos quitan los dolores de cabeza y nos sacan una sonrisa. Por esos que se presentan en el trabajo para darte un abrazo y comparten contigo una cerveza en cualquier garito. Claro está, solo hasta las 8 de la tarde. Los que te dicen te quiero, aunque lo sepas ya. Esos que planean un viaje solo porque saben que necesitas oxígeno. Por todos ellos alzo la copa. Por todos los grupos de WhatsApp. Los Macallan, el Gafas y su pajarito, las fiestas de Barrio Sésamo y por muchos grupos más. Porque ellos hicieron amenas muchas largas tardes de mi semilibertad. Por todos esos amigos que nos arrancan una sonrisa cuando tenemos un mal día. Por los que padecen mi misma locura, sea transitoria o no. Por todos y por cada uno de ellos vuelvo a brindar, porque todos estamos seguros que esto se va a acabar. Y esta es la frase que he adoctrinado como cabecero al despertarme cada mañana. Porque volvamos a abrazarnos, a bailar, a tocarnos y a llegar bien metida a la madrugada. Y no quiero acabar sin formular una pregunta como es a mí habitual. ¿Te imaginas este año de semilibertad sin esos amigos?
No, la verdad es que no, en absoluto. Y me ha encantado la reflexión que has traído hoy hablando de esa amistad que todos necesitamos, que nos han salvado de más de una visita, ¿verdad?, a algún especialista y que es cierto que tenemos que cuidar y muchísimo todos los que hoy estamos aquí escuchándote. Mario, gracias de verdad por esta gran reflexión. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta. Un abrazo. Gracias a todos.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
Aprovecha tu momento, dirige tu destino, conviértete en el chef que deseas, escala en el mundo de la cocina profesional, domina las nuevas técnicas culinarias, la seguridad alimentaria, la gestión de cualquier negocio de restauración. ¿Cómo? A través del curso superior de jefe de cocina que imparte la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio de Valladolid. Tu destino te espera en escuelainternacionaldecocina.com.
Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia exposición en cerámica. Solo primera calidad. En stock siempre disponible y a los mejores precios. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
Toda una vida.
¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia, con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
¿Estás preparado para recorrer la ciudad de forma segura? ¡Ahora puedes! El Volvo XC40 de Palausa es el perfecto aliado para la vida urbana. Desde 24.200 euros puede ser tuyo. Volvo Palausa, calle del Nitrógeno 37. Acércate de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde. No cerramos al mediodía. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Y hasta ahora volvemos a saludar a todos los oyentes que nos escuchan del 104.5, 882 de onda media y también desde las aplicaciones móviles, que cada vez son más los que nos escuchan desde ahí también. Por supuesto, los que nos acompañan a lo largo de toda esta hora y media en el 101.2 para contarles que un gel inyectado puede regenerar el tejido dañado del corazón tras un infarto. ¿Qué les parece? Bueno, pues esto ya no es ciencia ficción, sino que es una realidad gracias a un equipo de la Universidad de Valladolid de investigadores liderado por el doctor José Carlos Rodríguez, al que ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarles.
Igualmente, de verdad, un placer y un honor poder charlar con alguien que ha ayudado ya directamente, porque yo creo que es una investigación, ¿verdad?, que ya está comprobada, que a través de ese hidrogel inyectado se puede ayudar al músculo cardíaco después de un infarto de miocardio. Cuéntanos bien, por favor, José Carlos, ¿en qué consiste?
Sí, así es, en efecto, intentar resolver un problema muy complicado y muy difícil para los pacientes, que cuando tienen un problema cardíaco derivado de aterosclerosis o cosas de este estilo, en lo que una arteria de su corazón se bloquea, sabemos que lo que ocurre es que esa zona del corazón que estaba irrigada por esa arteria ahora bloqueada, pues se muere porque no le llega el oxígeno y los nutrientes suficientes. Y el problema es que cuando el corazón intenta regenerar esa zona infartada, pues falla en regenerar músculo cardíaco funcional, y lo que ocurre es que en esa zona donde antes había un músculo latiente, digamos, ahora lo único que hay es una cicatriz que no es funcional, lo que significa que una persona con ese problema va a perder capacidad de bombeo y va a tener un corazón que va a funcionar por debajo de los parámetros con los que funcionaba antes del infarto.
Uh-huh. Y gracias a su investigación, ¿qué es lo que va a pasar?
Claro, pues hemos desarrollado un material que es capaz de actuar después, en los primeros días, si se aplica en los primeros días en los que se empieza a producir ese proceso de formación de la cicatriz, impide la formación de esa cicatriz y además ayuda a que los tejidos circundantes que todavía están sanos recluten de ese entorno y de los alrededores células cardíacas sanas y células progenitoras de ese músculo cardíaco, para que migrando y viajando a través del gel, el cual a su vez también promueve la creación de nuevos vasos sanguíneos y la preparación de, digamos, el terreno biológico para que esas células puedan sobrevivir, bloqueemos ese proceso de cicatrización y lo sustituyamos con un proceso regenerador que lleve a la aparición otra vez de músculo cardíaco funcional y sano.
La verdad es que es fascinante, ¿no?, que se pueda avanzar tanto. Es un avance además sin precedentes y los resultados ya están comprobados, se han publicado además en una prestigiosa revista, ¿verdad?, médica.
Efectivamente, sí, los resultados se han publicado en un modelo bastante severo de infarto de miocardio en la revista Science Translational Medicine, que es posiblemente la más prestigiosa o de las poquitas muy prestigiosas del mundo en cuestiones de este tipo de publicaciones
de investigaciones. Uh-huh. Doctor, ¿y qué supone para usted y para todo su equipo el haber investigado, el saber que además han contribuido a este avance, como decimos, sin precedentes dentro de la medicina, que el infarto de miocardio es una de las principales causas de muerte debido al daño irreversible causado en ese músculo cardíaco? Imagino que el orgullo tiene que ser máximo, ¿no?
Estamos muy, muy, muy contentos porque además es el fruto de un esfuerzo de bastantes años, porque digamos que como grupo de investigación llevamos rondando y afinando y estudiando estos materiales durante, no sé, 15 años por lo menos, en los que íbamos avanzando poquito a poquito, mejorando sus prestaciones, entendiendo la biología subyacente, viendo cómo esa biología podía interaccionar con el material, qué composición tenía que tener el material para que interaccionara y se comunicara con las células para que pudieran disparar estos procesos regeneradores. Y al final, pues lo hemos conseguido para esta aplicación, que es una aplicación de una trascendencia social importante, porque como bien dice usted, efectivamente los problemas cardíacos y los infartos de miocardio son bastante prevalentes, dejan al paciente en muchas ocasiones en situaciones de calidad de vida pobre y bueno, y no hay muchas o ninguna de momento alternativa para mejorar su estado, más allá de bueno, pues llevar una vida mucho más tranquila, mucho más ordenada y con ciertas limitaciones, evidentemente, que esperamos que con este tipo de terapias se obvien.
Ojalá. El siguiente paso, si no me equivoco, es desarrollar un prototipo de catéter, ¿no?, para la administración de este hidrogel de fácil uso para el médico, para el paciente.
Sí, efectivamente, porque, claro, en el modelo animal aplicábamos el catéter directamente sobre el corazón con una jeringuilla, pero, claro, digamos que también tenemos que tener en cuenta que al final esto hay que aplicarlo una cirugía mínimamente invasiva para que, bueno, pues la aplicación encima sea sencilla, sea fácil, sea cómoda para el doctor que lo aplica y para el paciente que lo recibe. Y en ello estamos, sí.
Pues de verdad es un hecho y una investigación, yo creo, que certifica el talento que tenemos en casa y que debería de tener mucho más apoyo del que tiene, porque vais a ayudar y muchísimo a las personas que sufren este tipo de problemas cardíacos para tener una vida mucho mejor. Así que gracias de verdad de corazón por haber llevado a cabo esta investigación y sobre todo por habernos también atendido en este día. José Carlos, gracias.
Pues gracias a ustedes de verdad por sus palabras y por su atención. Muchísimas gracias.
Enseguida vamos a hablar de cultura, de mucha cultura, de un espacio nuevo que va a desarrollarse en el Lava para nuestros músicos locales que puedan también desarrollar todos esos proyectos musicales y artísticos que tienen en mente. Y además, quien puede ser un buen ejemplo es Fito Robles de Siloé, que ha sacado ya su nuevo single y que está trabajando en el nuevo disco. Pero también Berta Monclús, la directora de Once Filas, que mañana cumple 2 años ya desde que se creó este espacio artístico único en Valladolid y que nos trae grandes noticias. Así que si no quieren perderse todos los aspectos culturales de Valladolid, no se vayan del 101.2.
No puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
We'll be right back. Precisa esta marcha que estamos escuchando es para agrupación musical. No se escucha mucho entre nuestras bandas, pero sí es muy popular en Andalucía. Es una marcha de procesión basada en pasajes de la zarzuela Alma de Dios y de hecho en ella se pueden reconocer perfectamente pasajes de la canción del vagabundo. Es una obra muy rítmica, muy apreciada por los cargadores, costaleros o braceros que no dudan en bailar los pasos a sus sones.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues es momento ya de hablar de cultura y además de la nuestra, la de Valladolid, que gracias a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de nuestra ciudad, pues va a disponer para nuestros músicos locales de un espacio que les va a ayudar y mucho a continuar con sus proyectos. ¿De qué se trata? Pues de un estudio de grabaciones en el Lava para ayudar, como digo, a todos nuestros artistas locales. Pero se lo vamos a preguntar mejor y nos lo va a contar mucho mejor la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Encantadísima de saludarte una vez más y sobre todo para hablar de este tipo de noticias que nos gusta dar para ayudar y mucho a todos nuestros artistas locales, que son muchos, que cada vez son más y que a lo mejor hacía falta que tuvieran un espacio para ellos, para poder llevar a cabo sus grabaciones, también sus vídeos. Explícanos un poco en qué consiste todo este espacio que habéis habilitado para ellos.
Pues mira, es una sala muy completa en el Lava, en el Centro de Experimentación Artística, y lo que hemos incorporado, lo que ha consistido, es en acoger un completo backline que está formado por un set de batería, de piano electrónico, de amplificadores y también, como muy bien has dicho, de un croma y una cámara de vídeo profesional para aquellas grabaciones de materia audiovisual que quieran los grupos. Este año ha sido especialmente complicado y no hemos podido desarrollar muchas actividades musicales. Por supuesto, los conciertos de gran formato pues se han eliminado completamente de la parrilla de programación y, a cambio, lo que hemos estado pensando con los grupos y también con los artistas es en alternativas. ¿En qué podíamos estar haciendo este año preparando para la vuelta, ¿no? Preparando para cuando se pueda realizar y volver a la actividad. Y habíamos detectado esta necesidad de generar espacios específicos con todo tipo de elementos que pudieran servir para la grabación tanto de maquetas como de vídeos, etcétera, y es lo que nos hemos puesto a hacer. Yo creo que son unas instalaciones muy completas, tienen por supuesto cabina de control insonorizada, un equipo de grabación, y lo que queremos también es acompañar a los artistas en su producción musical o en su maqueta, hasta el punto de que, si es posible y hay una oportunidad de comercialización, pues el ayuntamiento también va a apoyar esa comercialización y esa salida fuera de nuestra ciudad. Así que es un proyecto muy muy completo, yo creo. Se trata de generar creación, de acompañar en la creación, pero también en la producción y en la comercialización de todos aquellos vídeos o grabaciones musicales que sean de interés.
Qué maravilla, Ana. Yo creo que es una noticia fantástica para todos nuestros artistas el haber recuperado un espacio que estaba poco utilizado en el Lava y que lo habéis convertido, como nos estás explicando, en un espacio de investigación y de creación al servicio de estos músicos de la ciudad, que seguro que lo van a agradecer muchísimo en todo el proceso y sobre todo con esa cara también o esa posibilidad de poder comercializar todas sus obras. Yo no sé si habéis recibido algún tipo de feedback, si habéis ya o se han puesto en contacto con vosotros artistas locales para agradeceros este espacio y también para utilizarlo.
Pues mira, vamos a sacar una convocatoria también pública, se está acabando ya las bases y queremos también que esa propuesta sea pública, sea abierta a todos los músicos y a todos los grupos y va a ser, como digo, pues una convocatoria de proyecto para artistas en el Lava, para que desarrollen esa actividad. Es decir que a partir del mes de marzo vamos a poder ver exactamente realmente qué interés tiene para los artistas. Es verdad que lo hemos hecho acompañándonos de muchos de ellos que nos pedían un espacio como este, que nos han sugerido, por ejemplo, en torno al control de insonorización o la microfonía profesional, qué gama tendría que ser, etcétera, las licencias software. Todo esto, lógicamente, se ha hecho desde un punto de vista técnico y muy acompañados de los artistas. Pero a partir de este momento lo que se hace es abrir una convocatoria pública para que los músicos puedan desarrollar ese proyecto en el LAVA. Y como digo, se trata también de dar un salto, porque nuestra ciudad generalmente se ha caracterizado por exhibición. Nosotros hemos programado gran cantidad de conciertos, pero todos con ese elemento de exhibición, de desarrollo y de puesta en escena, ¿no? Pero lo que queremos es también ser una ciudad de producción y comercialización, es decir, de generación de actividad creativa potente, de calidad y lógicamente también que eso pueda servir como salida profesional y con todo el aparato de comercialización que es imprescindible para dar a conocer a nuestros músicos, que son muchos y muy buenos, y a veces lo que necesitan es ese impulso y ese acompañamiento también para darse a conocer y para comercializar su música y su arte.
Ana, por lo que estamos entendiendo, todos aquellos que quieran, regidos por esas bases, van a poder utilizar esas instalaciones. Todavía falta concretar un poco, ¿no?, de qué manera, pero todo el mundo que así lo quiera, lo necesite, va a estar a disposición de ellos.
Claro, esa es la idea, ¿no? Generamos ahora una convocatoria para que los proyectos musicales y artísticos se presenten y se irá haciendo una selección y un calendario. Vale. Nuestra idea es que los potentes, los importantes, pues puedan desarrollarse cuanto antes, pero muchos proyectos entrarán y todos los que tengan un interés general, un interés público, un interés de creación, estos van a tener su oportunidad de desarrollarse en el LAVA.
Pues tendremos que esperar a ver cómo sale ese calendario, cuáles son esos proyectos, pero seguro que más de una ocasión tendremos que hablar con esos jóvenes artistas que lo van a dar todo, que seguro que van a estar encantados de utilizar este espacio y ese apoyo que estáis ahora mismo dándoles desde el ayuntamiento. Nos lo estás explicando, Ana, y yo creo que también es algo que tenemos que admirar, ¿no?, por parte de nuestro equipo de gobierno, el que en esta crisis sanitaria también estéis pensando y mucho en intentar ayudar a todo este grupo de jóvenes artistas talentosos que tenemos en Valladolid, que de alguna manera puedan también por este camino tener una recuperación económica y social, ¿por qué no? Y desde ahí vosotros, bueno, pues lo apoyasteis en un pleno en julio del 2020 y se está materializando con estas salas. Yo creo que eso también tenemos que comentarlo y alabarlo, ¿no?
Mira, yo creo que aquí ha habido dos formas de enfrentarse a la crisis, a esta pandemia terrible que seguimos soportando y que nos sigue afectando tantísimo. Una era, bueno, pues no se puede hacer nada, bajamos los brazos, tiramos la toalla y esperamos que escampe y a ver qué pasa, o buscamos la forma de ser útiles desde las instituciones. Y en Valladolid lo hemos tenido muy claro, no cabía más opción que esta última, ¿no? Ser útiles, ¿cómo podemos ser útiles? Busquemos la fórmula. Por supuesto, a través del consenso político, porque estas son actividades que han salido con el trabajo y el consenso de los grupos, fundamentalmente de los grupos del gobierno, pero también del Partido Popular y de Ciudadanos. Hemos estado todos de acuerdo en que esto había que sacarlo adelante con ese amplio consenso. Y en segundo lugar, bueno, a falta de poder desarrollar una programación de espectáculos masivos, ¿qué tipo de espectáculos podíamos desarrollar? Bueno, pues aquellos que tenían control de aforo, limitación, y todo eso lo hemos hecho tanto en el Calderón como en el LAVA, como en el resto de espacios, manteniendo distancia de seguridad y afortunadamente con un control muy exhaustivo que ha impedido que prácticamente se hayan producido ningún tipo de contagios en nuestras salas y en nuestros espacios. Y por otro lado, generando nuevas oportunidades como esta de utilizar unos espacios a favor de los músicos y a favor, en este caso, de los artistas. porque sabemos que hay que estar preparados para la vuelta, porque la vuelta va a ser compleja y además, bueno, pues va a costar salir, pero siempre será mejor y más fácil si tenemos todo listo, todo preparado y hemos generado nuevas oportunidades para que esos artistas puedan darse a conocer, puedan generar su obra, su creación, y también hemos comprobado que lo online ha funcionado y seguirá funcionando, que ha venido para quedarse, que desde luego estamos deseando volver a los conciertos, pero que el complemento es online, y en ese complemento sí que se puede seguir trabajando, y es en lo que hemos estado esforzándonos y colaborando en prepararlo todo para que ese complemento online pues esté a disposición de los artistas y de las bandas y de los músicos y puedan utilizarlo pues a partir del mes de marzo.
Pues esperemos que esa vuelta sea cuanto antes, que nuestros artistas les llegue todo ese esfuerzo y lo puedan materializar con grandes proyectos que esperemos poder contar aquí en nuestros micrófonos. Gracias, Ana Redondo, por haber estado un día más aquí con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pabloski, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pit. Las mejores marcas en Teresa Gil 15, Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Pierdo la cabeza cuando llama. Abro la puerta antes de verte llegar. Siempre te recibo con cerradas. Todo con tal de escucharte una vez más. Nadie me sabe querer.
Qué maravilla este nuevo single de Siloé, de Fito Robles, que tiene la colaboración de Delaporte. La verdad es que acabamos de estar hablando de jóvenes talentos de Valladolid que se están abriendo camino en el panorama musical y sin duda él es un referente. Fito Robles, muy buenos días.
Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por contar con nosotros. Muy bien, muy bien. Vivos, vivos.
Eso. Me alegro muchísimo de poder volver a charlar contigo, Fito, de hablar además de nuevos proyectos, de este single, ¿Cómo me quieres tú?, que has grabado junto con Delaporte, en el que yo creo que han salido ritmos muy diferentes a lo que nos tenías acostumbrados, con una letra muy potente y que suena maravillosamente bien.
Sí, la verdad que nosotros encantadísimos de contar con los chicos de Delaporte, que se han portado de maravilla. Y bueno, pues una colaboración entre amigos. Las colaboraciones son como las cervezas, que te apetece hacerlas y tomártelas con quien quieres, ¿no? Y bueno, llevábamos un tiempo ahí pergeñando ahí una canción y por fin ha podido ver la luz. Y esto nos da alas a poderla interpretar también ahora en directo, a ver si la cosa se anima un poco y podemos salir a tocar.
Ojalá, ojalá. Hablabas de cervezas porque precisamente hemos podido estrenar este single en la plataforma de música de Mao 5 Estrellas, que lo ha presentado además en todas sus redes, que siempre ha estado también ahí apoyándote y cuidando de Siloé. Yo creo que es también de agradecer. De la unión de estas dos bandas sale como, se ha denominado, que ahora quiero que me lo expliques bien, el pop de la nueva década. ¿Por qué está cambiando el pop?
Bueno, lo primero está cambiando el pop porque las formaciones cambian, o sea, La música como la entendíamos, igual que los Beatles, fueron muy transgresores en su momento. Normalmente había orquestas y artistas solitarios que siempre va a haber, pero decidieron formar una banda, y creo que este 2021, aparte de esta ruina de pandemia, nos ha traído también otra manera de ver la música. Las configuraciones de las bandas son diferentes. En nuestro caso somos dos músicos con un ingeniero de sonido, pero ¿por qué no una banda es un abogado, un tío que hace video mapping y un DJ? Pues seguramente eso sea lo que empuje la música hacia otros caminos, ¿no? Nosotros intentamos empujar la música desde donde podemos humildemente hacia otros caminos, hacia otros sitios. Porque si nos juntáramos con los mismos de siempre, haríamos lo mismo y obtendríamos lo mismo.
Qué buenas palabras. La verdad es que me has ayudado a reflexionar y mucho, ¿eh? Sobre el momento hacia donde va la música, lo que también una manera de resiliencia, ¿no? Que decimos, de saber adaptarse a los tiempos que tenemos y a lo que pide la gente. A lo mejor yo creo que la música siempre ha estado ahí, pero ¿por qué no dar ese giro de tuerca que nos estás explicando con este nuevo pop, con esa manera de entender las bandas? Y es un poco también lo que habéis conseguido. ¿Cómo me quieres tú? Es el nuevo single, pero sé que estás también detrás de todo el disco, de un nuevo proyecto. Háblanos de él, Fito.
Sí, pues nada, sacamos con Dani Fernández también otra colaboración, con Belén Aguilera, con Barry Brava, con Miss Cafeína, con mucha gente. Todavía nos quedan de sacar otras dos más antes de empezar a encarar el verano. Y nada, con unas ganas terribles de que la gente lo oiga. Al final, cuando sacamos discos con colaboraciones, vuelvo a decir que son discos de amigos, que nos juntamos a coescribir canciones, a compartir música, ¿no? Que creo que es más bonito. También llegamos a los fans de otras personas, que son las personas con las que colaboramos, a las cuales no llegaríamos ni de broma, ¿no? O sea, Belén Aguilera acaba de editar una canción número uno con Lola Índigo, sí. Y es una canción a con piano y voz, y nunca hubiéramos llegado a su imaginario, a lo que ella piensa, cómo se imaginan nuestras canciones, ¿no? Yo creo que la música es un arte que da esa capacidad de con el que la compartes a reinterpretarlo. Igual que la gente que nos está escuchando asocia a la radio a muchas cosas, ¿no? A sus padres, a un recuerdo, al pueblo. Pues la música es así también. Las canciones, cuando son reinterpretadas por otras personas, alcanzan otra dimensión.
Y para vosotros, los músicos, hablas de lo que supone para la gente, para todos aquellos que se están escuchando, a lo mejor de imaginario, ¿no?, de otros cantantes. Pero también para ti, en esas reflexiones tan profundas que nos estás haciendo, Fito, imagino que las habrás compartido con todos los amigos con los que has grabado este nuevo disco. ¿Y sí. ¿En qué te ha enriquecido?
Pues fíjate, a nivel melódico, o sea, a nivel puramente técnico, te puedo decir muchas cosas, ¿no? Tipo, a nivel melódico, pues una persona cuando canta, un músico cuando toca, está acostumbrado a tener un tipo de lenguaje. Cuando improvisa sobre una estrofa, les pasa mucho a los músicos de jazz, ellos tienen un lenguaje. No es lo mismo que interprete Truls Tillemann, uno de los mejores armonicistas del mundo, que Antonio Serrano, que tiene otro lenguaje como otro de los mejores armonicistas del mundo. Pues en la música, en las letras son iguales. A mí, la verdad es que Sandra, en este caso, de Delaporte, se lo lleva a un sitio como mucho más onírico de lo que yo pensaba que era la canción. Para ella es como una, habla de una historia de amor muy 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 normal, muy costumbrista, sí. de una persona que llega a casa y le está esperando a su pareja para hablar, ¿no? Y ella se lo lleva a otro sitio, o sea, lo hace como mucho más onírico. Yo nunca lo hubiera interpretado así y joder, dices, joder, cómo, qué manera de ver la canción, mucho más diferente que lo que
de
puedo
llegar. De completarla, ¿no?
Sí, totalmente.
Y además también se habla mucho de que tiene este single un sonido internacional. Yo creo que de ahí viene un poco tus raíces, todo lo que viviste, tus experiencias, ¿no? Cuando saliste fuera de nuestras fronteras, que también te aportaron muchísimo, que te han formado y forjado como este gran artista que eres hoy. Y entiendo que por ahí van a seguir tus pasos. Vamos a tener este nuevo sonido también del que hablamos, con esos ritmos de club, de house. Vamos a verlos a lo largo de todas las canciones del nuevo disco.
Pues sí, seguramente sigamos con ese empaste. También venimos de intentar juntar dos mundos, que es el mundo de la electrónica, que es más de Xavi, con sí. un mundo de autor, que es más el mío. Creemos que al final, en este tipo de fusiones y de saltar a la comba entre esas líneas, también está lo original, ¿no? Cuando te pones algo que dices, joder, de verdad que no, yo nunca, la gente no asocia la música electrónica a una canción intimista, ni
para
mucho
nada.
Menos, para nada, porque tú asocias la música electrónica a, pues eso, a estar de fiesta,
sí.
o escucharlo en un cierto tipo de ambiente, ¿no? Pero no tiene por qué, en otros países no es así. En Francia, por ejemplo, que es pura vanguardia, por hablar de Daft Punk, que ayer se separaron, ellos mismos pusieron la música, elevaron la música electrónica hacia otro sitio. Eso es lo que intentamos empujar ciertas bandas como Delaporte y como nosotros, que intentamos quitar todo ese velo que hay ahí sobre la música electrónica.
De verdad que es un placer siempre charlar contigo, Fito. Me maravilla escuchar tu voz tanto aquí hablando, charlando, como en las canciones como la que hemos podido escuchar, Cómo me quieres tú, con muchas ganas de escuchar más inglés y más canciones de ese disco, y esperamos poder sentirte pronto en los escenarios, como nos gustaba tanto a los vallisoletanos. ¿Por qué no? De nuevo soñar en la Plaza Mayor.
Ya te digo. Gracias, Marta. Gracias al equipazo de COPE. Gracias.
Un beso.
Beso.
Mis ganas de alcanzarte y verte reír. Súbeme, súbeme al cielo, pero déjame aquí. Súbeme, súbeme al cielo, pero las cosas ya no van tan bien, que aquí las cosas ya no van tan bien. Hazme ahora un hueco, aquí es donde quiero estar. No me interesa lo que puedan decir. El paraíso existe donde tú estés. No necesito nada más. Súbeme, súbeme al cielo, pero déjame allí.
Qué maravilla, si lo es Fito Robles, y precisamente yo creo que también es uno de los objetivos de nuestra siguiente invitada, el dar espacio a todos aquellos artistas que no tenían antes donde poder explayarse, donde poder mostrar todo el talento que tenían, y estamos hablando de Once Filas, ese laboratorio artístico que mañana, 24 de febrero, cumple 2 años, y que yo creo que han pasado momentos muy difíciles, pero que este aniversario lo van a celebrar por todo lo alto, como nos va a explicar su directora, Berta Monclús. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué placer escucharte de nuevo, Berta, para darte la enhorabuena. 2 años ya de Once Filas, como decimos, este espacio único en Valladolid, que te atreviste hace 2 años a abrir este espacio, que no conocíamos prácticamente lugar parecido en Valladolid, y que con todas las dificultades mañana cumplís 2 años. ¿Cómo te sientes?
Pues emocionada, inquieta, ansiosa, ¿no? Porque realmente creo que 2 años es muy poquito como que para hacer una gran celebración, pero es que han sido 2 años tan difíciles, sobre todo el último, ¿no? Realmente el primero empezamos ahí con inocentes e ingenuas, pero realmente este segundo año hemos sufrido, y entonces poder ver que seguimos vivas, ¿no? Después de haber estado ahí con respiradores, pues la verdad que es emocionante, porque pues eso, es un espacio para la cultura, para el arte, y es difícil. Entonces, bueno, hay que celebrar que seguimos abiertos y vivos. Así que nada, emocionados, la verdad.
Lo vais a hacer además con un curso intensivo de entrenamiento actoral, interpretación para la cámara, algo que yo creo que eso sí que nunca lo habíamos visto, pero que ha tenido tanto éxito que se han acabado las plazas en tiempo récord.
Pues íbamos a hacer un fin de semana con Fernando y en 72 horas se llenó, y tuvimos que hacer otro fin de semana, 2 fines seguidos. Y yo creo que es que el audiovisual es algo que en Valladolid hay una escuela de arte dramático que sí que lo trabajan un poquito, pero como que no se le da o no tiene un espacio para entrenar los actores y las actrices de Valladolid para entrenar ante la cámara. Entonces yo creo que vamos a intentar fortalecernos en ese sentido también, ¿no? En traer a grandes profesionales del medio para que compartan con nosotros, y no quede siempre desde Valladolid, parece que hay que irse a Madrid a entrenar ante la cámara con directores o actores, porque aquí eso está un poco hueco. Entonces, bueno, la verdad que tener a Fernando aquí el fin de semana es un lujazo.
Fernando Cayo es el que va a llevar a cabo ese curso.
Exacto,
y es que yo creo
sí.
que Berta siempre ha sabido llenar esos huecos que hacían falta en la cultura vallisoletana. ¿No era también uno de los objetivos fundamentales de Once Filas el impulsar desarrollos creativos que hasta ahora a lo mejor no habíamos visto, que no habían podido tener un espacio para desarrollarse, como decía al principio? ¿Eso lo habéis conseguido gracias a Once Filas?
Yo creo que, o sea, nacía con una necesidad tan profunda de intentar ayudar, porque como que nosotros, yo empecé a hacer impro un poco por jugar, sin saber muy bien, y como la impro no tuvo nunca mucha ayuda, era como, ¿qué es esto, no? Son 4 que salen ahí y hacen cualquier cosa, y entonces, pues yo cualquier propuesta me resulta interesante, ¿no? Porque hay algo que si no los circuitos se quedan muy cerrados y siempre están los mismos. Entonces yo creo que es muy interesante dar cabida a cualquier propuesta artística que nazca desde un lugar interesante, que es la necesidad de contar algo, ¿no? Entonces, pues eso, además son desfiles como es casita, tiene esos balcones, pues hay algo como cercano que permite que se haya generado ahí un lugar de encuentro, que era un poco también esa misión, ¿no? Que donde poesía, teatro, arte, danza, distintos lenguajes artísticos pudieran reunirse y generar lazos y vínculos, ¿no? Porque juntos somos más fuertes también. Las disciplinas siempre están muy estancas, que si el arte, que si la danza, que si la poesía, que si, y poder juntarlas y fusionarlas y apoyarnos, yo creo que eso es muy rico y esa es la idea. Seguimos en ello, ¿no? Estamos ahí al 2%. No, pero bueno, estamos intentándolo. Ese es el objetivo total.
Claro que sí, son 2 años de vida que seguro que va a tener muchísimo más futuro a mayores y además, como bien explicas, tú has introducido también el mundo del teatro de improvisación aquí en Valladolid. Cada fin de semana que has estado en el Teatro Zorrilla, yo creo que también habéis colgado ese cartel de no hay entradas y lo has metido también dentro del mundo del teatro de artes de calle, tan querido en Valladolid. No sé si este año vamos a poder ver algo, si estáis trabajando también en ello, Berta, si nos
pues
vais
estamos
a
justo
poder
en, la, en negociaciones con el ayuntamiento para hacer este quinto encuentro nacional de improvisación teatral, que yo entiendo que sí se hará todo con reducido, ¿no? Pues ahora mismo el TAC de este año va a ser reducido, pues nosotros haremos un encuentro también reducido, pero seguimos ahí luchando para, y me imagino que no habrá ningún problema para hacer este quinto encuentro que reúne a compañías de improvisación teatral de toda España, incluso ha habido años que ha traído gente internacional, de Argentina, de Perú, pero claro, este año pues lo internacional va a estar un poquito más reducido, pero esperemos que podamos seguir haciendo estos encuentros que son muy ricos, ¿no? Para seguir investigando y que la disciplina siga creciendo, porque es verdad que también somos bebés, que hay disciplinas artísticas que llevan 500 años y la impro lleva 40, o sea que muy poquito. Pero bueno, seguimos ahí, alimentando y haciendo crecer.
No sé si ya nos puedes adelantar también aquí a nuestros micrófonos. ¿Quién será el director del TAC? Porque Varillas ya el año pasado lo despedimos y estaba ese hueco vacante. No sé si suena
pues
algún
no
nombre
se
ya.
Sabe. No se sabe, ¿no? Hay ahí como un misterio, suenan nombres, que si Juan Herrero, que es el actual director del TAC.
Sí.
Creo que se ha abierto como, no sé si se ha abierto una plaza, si se ha hecho una convocatoria, no tengo ni idea de qué está pasando ahí, hay un hermetismo interesante al respecto, entonces no sabemos muy bien qué va a pasar. Yo he intentado hablar con Juan Herrero al respecto de algunas cosas del encuentro de impro y parece que él me dice, yo de este respecto de momento no me hago no sé quién se va a hacer cargo o si hay un nombre que esté posicionado más fuerte, o si va a ser una convocatoria pública. De,
lo
oye,
importante es que salga adelante, que TAC salga adelante y también con el impro, y que 11 filas siga cumpliendo años, porque ha venido para llenar un espacio que hacía falta en Valladolid. Berta Monclús, de verdad, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Millones de gracias, Marta, por haceros eco y estar ahí apoyando también. Muchísimas gracias.
Se fue como el que pierde la partida.
Así tenemos que despedirnos de este martes soleado que espero que disfruten. Mañana regresaremos como siempre a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Volvió la cara sin remedio y ahora es. Yo andaba solo por la vida y me quedé.